Hola, soy Edwin Castro y estoy feliz que nos acompañes hoy. Cada semana preparamos un mensaje nuevo para ti que te permitirá responder bíblicamente a la vida. Síguenos en las redes sociales @presenciaviva y visita nuestra página web presenciaviva.com. Es mi oración que este mensaje bendiga tu vida y te dé herramientas para crecer en tu relación con Dios.
Y hoy lo que queremos hablar es sobre un tema que en lo personal me gusta mucho, y es el tema de las recompensas eternas. Es nuestro cerebro trabaja y busca constantemente recompensas. Todo lo que nosotros hacemos desde que nos despertamos hasta que dormimos es en búsqueda de recompensas.
¿Consciente o inconscientemente?
Exactamente. Entonces, por ejemplo, ¿por qué? ¿A quiénes les gusta estar en pijama en la casa?
¿No es cierto?
A muchos nos gusta estar en pijama. ¿Por qué no vinimos en pijama? Pudiéramos ponerlo de moda, pero ¿por qué no vinimos en pijama hoy? Exacto, pero ¿por qué? Porque la recompensa que en el fondo estamos buscando es la aceptación del otro. Entonces, constantemente nuestro cerebro inconscientemente está haciendo algo porque quiere una recompensa, porque queremos la aprobación del otro, porque queremos ser bien vistos, porque queremos ser amados. Y en el fondo, todos los seres humanos, lo que más nos motiva es la recompensa del amor, que nos admiren, que nos elogien, que... Cuando alguno dice, bueno, está haciendo eso por dinero, en realidad no es por el dinero en sí, es por el estatus que le da el dinero y la admiración de la gente que produce el dinero. Entonces, todo termina respondiendo a un deseo profundo de ser amado. Y cuando nosotros pensamos en que, creo que hay una mentira que se instauró en la iglesia que tiene que ver con un concepto de un Dios que hace para todos todo por igual. Y es una mentira porque Dios no da a todos por igual. Eso es igualdad, que no es lo mismo que justicia. Justicia es equidad, es justicia, justicia, pero igualdad es otra cosa, que no son sinónimos. Entonces, cuando nosotros vemos que la Biblia está llena de que Dios nos va a recompensar cuando Jesús venga, Él va a venir con galardones. Isaías 40 habla de que Él vendrá y vendrá con galardones. Pero estos galardones tienen que ver con premios que Él va a dar por las obras de nuestras manos. ¿Sí? Vamos a leer uno de los versículos primeros.
Primera Corintios capítulo 3, versículo 13. Si pudieran abrir, por favor, Primera Corintios 3, 13. Ahí está, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Acuérdense que cada vez que en el Nuevo Testamento dice el día, ¿saben qué día está diciendo? No el día del pago del fin de mes nuestro. Viste, cuando preguntas a un cristiano, dice, hey, ¿estás preparado para el día? Y mucha gente dice, cuando uno no tiene presente la narrativa bíblica, dice, ¿qué día? ¿Qué día? El día de mi boda, el día que voy a tener un aumento de sueldo. Y a veces tenemos varios días importantes en nuestra vida, pero cuando la Biblia dice el día, está hablando el día del Señor, el día que todo ojo va a ver a Jesucristo regresar y va a ser justo. Escuchen eso, Él viene como un juez justo. Y algo muy importante antes de entender eso, lo que vamos a leer ahora, es el siguiente. Si Él es un juez justo, hay mucha gente que tiene miedo del día del Señor porque dice, ay, Él ya vino humilde como un cordero, ahora va a venir como un león y me va a juzgar. Pero es una buena noticia para los que han vivido fieles al Señor. Es como cuando te llaman de un tribunal de justicia porque tenías una herencia retenida. No es una mala noticia. Si llegó mi momento, voy a estar delante del juez y se me va a liberar todo lo que estaba retenido por años. Eso es el día del Señor. Ese es el tribunal de justicia para los que fueron fieles. El día del Señor será grande y terrible. Grande para los que fueron fieles y terrible para los que lo rechazaron. Por eso hoy es un día de oportunidad para que el Señor produzca pureza en nuestro corazón, en las motivaciones de qué estamos haciendo con el tiempo y con la salvación que Él nos dio. La salvación es por gracia, pero la recompensa es por obras. Y de eso vamos a hablar ahora. La obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues el fuego será, por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de cada uno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y acá queda muy claro que un asunto es la salvación, que somos salvos por la gracia, por lo que Jesús hizo en la cruz. La buena noticia del Evangelio no se trata de lo que nosotros hacemos por él, sino de lo que él hizo por nosotros. Y cuando tú crees que no tienes que pagar nada para ser salvo, Jesús ya pagó el precio en la cruz, y simplemente de creer en su obra, que murió, él resucitó y que va a regresar por nosotros, eso nos salva. Pero otra cosa es qué estamos haciendo con la salvación. Y las obras que hacemos como salvos van a contar de cómo vamos a vivir la eternidad. No si vamos a vivir la eternidad, sino cómo vamos a vivir, y de eso vamos a hablar hoy.
Exacto. Entonces, hablando justamente de esto, de cómo estamos en búsqueda de recompensas constantes, lo que queremos hoy enfocar es enfocar el corazón para que no busque recompensas inmediatas, las cuales no tienen nada que ver con lo que Dios traerá el día que Él venga con los galardones, el día que Él nos llame a absolutamente todos, uno por uno, ante el tribunal. Dice, todos compareceremos ante el tribunal de justicia. Y en ese momento, la salvación es un tema y las recompensas o la forma en que vamos a vivir la eternidad es otro tema. Y acá tiene que ver con quienes estuvieron en búsqueda de recompensas inmediatas y quienes tuvieron la búsqueda de recompensas eternas. Vieron que esta es la generación, no sé si han escuchado psicólogos, psiquiatras, terapeutas, hablando del cerebro de los niños y el uso de las pantallas. Algo que está pasando en esta generación es la generación más difícil de concentrarse o de estudiar, porque tienen una inmediatez de recompensa muy grande. Por eso cada vez más los videos son más cortitos, porque el cerebro está cada vez más enviciado y necesita recompensa más rápida. Por eso los shorts son cada vez más cortos, porque el cerebro necesita tener una recompensa nueva, un placer más rápido. Y es la generación que más le cuesta estudiar, porque dicen, ¿para qué voy a estudiar 7 años y dentro de 7 años tener un título? Lo ven demasiado largo, cuando hoy en día se pueden poner a ver shorts y tener recompensa inmediata. Cada vez más estamos en un mundo que premia lo inmediato y pierde de vista lo eterno. Pero la iglesia no es así. La iglesia tiene sus ojos y su mente puesto en un día, no en lo que acá me van a dar. De hecho, me gusta mucho en un momento que los discípulos se acercan a Jesús y le hablan de los fariseos, y Jesús le dice, está hablando de las ofrendas y le dice que aquellos que hacen algo para ser glorificados por los demás ya tuvieron su recompensa. O sea, está diciendo, si hiciste una buena acción y la mostraste a los demás, la pusiste en Facebook, en Instagram, donde sea, y los demás te elogiaron, ya tuviste tu recompensa. No habrá recompensa eterna, porque ahí ya estuvo la recompensa que uno buscaba. Por eso dice que no sepa tu mano izquierda lo que da tu derecha, porque esa ofrenda que nadie vio, esa es la que recibirá recompensa eterna. ¿Sí? Entonces, como decía Marcos, la diferencia entre salvación y obras y recompensas es muy diferente. Y queremos hablar con ustedes algunos tipos de recompensas para que nuestro corazón empiece a anhelar verdaderas recompensas. Y una tiene que ver con ser mayor o menor. Un día hablaba con mi hijo Benja y él me dice, le digo que en el cielo no vamos a ser todos iguales. Primero que no sé si vamos a ir al cielo. Lo que sí sabemos es que el cielo va a venir a la tierra, Jesús va a venir aquí, va a restaurar absolutamente todo, va a glorificar nuestros cuerpos y espero que en eso también sea tonificar nuestros cuerpos definitivamente.
No solo cuerpo, amor, no, solo aclaro un paréntesis eso. El que muere hoy en Cristo, lógicamente está en el cielo, pero lo que estamos diciendo es que Jesucristo va a descender y hacer nueva todas las cosas. Entonces, me gusta una definición de Max Lucado que dice que le preguntaron si los perros iban al cielo. Entonces, muy buena pregunta. Entonces, Max Lucado respondió algo muy bueno. Dice, la eternidad es la creación en su mejor estado. No estamos hablando de todo va a explotar, nos vamos a otro lugar que no tiene nada que ver, sino que Dios va a hacer que la tierra se vuelva como el huerto del Edén. Todo va a estar sin pecado, sin maldición, sin Satanás y reinaremos con Él perfectamente para siempre. Porque si no, no tiene mucho sentido ser fiel ahora. Y si eso es lo que queremos aterrizarles en una fe práctica, lo que vamos a decir ahora. Porque también cuando hablamos de recompensa eterna, pensamos, bueno, son cosas para que yo ni sé cómo va a ser. Cuando uno piensa que la eternidad es ser tipo un ángel etéreo, semidesnudo, tocando un arpa toda la vida, dice, qué aburrido. ¿Y eso voy a hacer toda la eternidad? No sé si pensaste en la eternidad. Santo, 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 santo. No. Mejor vivo, solo tengo esta vida para vivir, así que voy a vivir todo lo que pueda ahora y después va a ser aburrido. Mucha gente ha comprado el mensaje del infierno acerca del cielo. El infierno ha mostrado a nuestra sociedad que el cielo es aburrido. Y que el infierno es una fiesta tremenda. Así que más vale disfrutar la vida ahora porque después no sabes cómo va a ser. Pero la Biblia sí nos muestra que Él va a hacer nuevo cielo y nueva tierra. Y cuando dice nuevo cielo y nueva tierra, no dice otro cielo y otra tierra. Así como, ¿cuántos aquí son nuevas criaturas en Cristo Jesús? Mira, todos levantaron la mano. Y si miras a la persona que está a tu lado y la conocéis, tiene la misma fisonomía que antes, físicamente la misma contextura, pero somos nuevos por dentro, porque vencimos el pecado, vencimos el miedo a la muerte, vencimos la enfermedad porque Cristo venció en la cruz por nosotros. ¿Qué es un nuevo cielo y nueva tierra? Es que Él va a hacer que el cielo y la tierra como conocemos no haya pecado, no haya muerte y no haya Satanás jamás. Eso es nuevo cielo y nueva tierra, no necesariamente otra tierra. ¿Me van siguiendo? Por lo cual, todo lo que va a leer Fer ahora quiere decir que lo que tú haces, lo que tú administras, lo que tú cuidas acá, sí contará para la eternidad. Y si perdemos eso de vista, no sabemos por qué lo estamos haciendo. Porque algunos, cuando por ejemplo dicen, no, hay que ser fiel en lo poco y Dios sobre lo mucho te va a poner, también pensamos limitadamente. Siembra $100 y vas a cosechar $1,000. No es eso lo que está diciendo la Biblia. Es ser fiel en lo poco, es ser fiel en los 70, 80, 90 años que te toca de este lado de la eternidad y sobre lo mucho te pondrá en la vida eterna.
Sí.
Primera entonces, recompensa, ser mayor o menor.
Sí, solo aclaro algo. Les hago una pregunta. No, está bien.
Ay, perdón.
Les hago una pregunta. ¿Qué es entonces más importante? ¿La eternidad o este periodo de vida que Dios nos da? Bueno, entonces, si la eternidad va a estar determinada por estos días, creo humildemente que lo más importante son estos días. Porque estos días van a determinar cómo será la eternidad. Entonces, tenemos que ser sabios con nuestro tiempo, con nuestra inversión, con nuestro corazón, porque determinará cómo será lo que viene, ¿sí? Bien.
Primer tipo de recompensa.
Primer tipo de recompensa es ser mayor o menor. Mateo 5:19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos.
Wow.
Entonces, estamos hablando de que en el reino de los cielos hay gente grande y gente pequeña. Y eso me decía mi hijo Benja. Me dice, pero ¿cómo? ¿No vamos a ser todos iguales si Dios es bueno? Vieron que esa mentira está metida. Entonces tenía que explicarle, no, Dios es justo. Si alguien fue pequeño en la tierra, Dios lo pequeño en lo que para él son valores, no lo que para nosotros son valores, serán llamados muy pequeños. Y acá está relacionándolo específicamente con
hacer y enseñar la palabra.
Enseñar la palabra. Grandes y pequeños, en este punto está relacionado con enseñar la palabra. Entonces, cada vez que tengas a tu mano la posibilidad de enseñar la palabra, estás convirtiéndote, estás sumando puntos. Y ahí no está mal, no está mal que uno esté pendiente de decir, yo quiero recompensa, yo quiero ser grande. No quiero ser grande acá, no me interesa acá cómo me llamen. Yo quiero ser grande, entonces voy a enseñar la palabra, voy a enseñar los mandamientos. Acá está relacionado con los mandamientos, algo que no nos gusta predicar mucho, ¿no? Porque suena raro, pero Dios está diciendo, hay premio de grandeza para quienes enseñan los mandamientos del corazón de Dios.
Cualquiera que los haga y los enseñe. Entonces, ¿se acuerdan cuando Jesús dijo, el que edifica sobre la roca es el que escuchó la palabra y puso en práctica? Entonces, están los que solamente escuchan. Dicen, no, si yo fui a la iglesia a escuchar, ¿cuántas prédicas escuché en mi vida? Y acá está diciendo que la recompensa no es para los que escuchan prédicas, es para los que hacen la palabra y las enseña a otros. Por lo cual, cada palabra que recibís, el pastor nos estaba compartiendo lo que él vino hablando de conociendo a Dios. ¿Cómo hace falta que ustedes sean los pastores de sus hijos? Que abran las Biblias y ustedes enseñen lo que está en la Biblia. Porque quizás no lo veas lejos lo que estamos diciendo. Ay, no, pero si nadie me sigue en Instagram, si yo no tengo, no predico ninguna conferencia, ¿cómo voy a enseñar? Enseña a quien se te cruce el camino. Enseña al lugar donde Dios te dé influencia. Primero tus hijos, tu familia, tus vecinos. No estamos hablando de números. No estamos hablando de fama. Estamos hablando de obediencia a lo que Dios te dio. Escuchen eso, fidelidad no es que tengas resultados positivos, fidelidad es que obedezcas lo que Dios te dijo que tienes que hacer. Okay.
Bien, una segunda recompensa es en cuerpo resucitado habrá diferentes glorias. Eso también para aquellos que están muy preocupados con si tener mejor cuerpo ahora, ¿y qué tengo que hacer con el cuerpo? Sé que sobre todo en este territorio es un tema interesante el cuerpo. Bueno, Dios dice que va a haber glorias para el cuerpo, diferentes glorias.
Cuerpo glorificado, sí. No tonificado, pero...
Primera, yo creo que va a ser tonificado también, espero, definitivamente. Primera de Corintios 15, 41, vamos a leer. Pero todo Primera de Corintios 15... es muy profundo y habla del cuerpo resucitado, habla de la gloria que vendrá sobre el cuerpo. Y es bueno si quieren leerlo después y profundizar en eso. Pero dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de la otra en gloria. Entonces, la gloria que Dios nos dará a cada uno será manifestada. Unos con más gloria y otros con menos gloria. Y ahora vamos a seguir viendo de qué dependen estas glorias, ¿no? Que cada uno va a recibir. Vestimentas es otra de las glorias que van a ver. ¿Vieron que acá solemos estar pendientes de marcas, de, no sé, de lo que cada uno quiera estar mirando?
Y normalmente las marcas hablan del estatus social que uno tiene. Dice, cuando uno quiere mostrar la marca, sabe lo que costó y el otro también sabe lo que costó. Entonces dice, ah, esta persona vale porque por lo que está vestido, ¿no? Pero espiritualmente también, eso también cuenta. Y por eso debemos hoy definir cómo queremos estar vestidos en la eternidad.
Exacto, a la iglesia de Sardis en Apocalipsis 19:8 le dice, le fue dado vestirse de vestidos finos. O sea, aquellas mujeres que están muy preocupadas con la ropa, quiero que sepas que estás tejiendo, estás preparando tu ropa eterna. Los hombres también, hay hombres preocupados por eso.
Porque 19:8 está hablando de la esposa de Cordero. Dice, a ella se le ha concedido que se vista de limpio y resplandeciente. Y aclara, qué bueno que la Biblia es muy clara, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cómo me visto en la eternidad? Cada acción justa que yo hago en esta tierra, en este tiempo cronológico, me está vistiendo. No estaré en vergüenza, no seré pobre ni desnudo en la eternidad porque estaré bien vestido. Acciones justas, quizás nadie te celebre por ser justo acá cuando nadie ve. Quizás nadie, y es más, no sé aquí, pero en Argentina, ser justo con los impuestos te va mal. Le va mal porque el que tiene una empresa y tiene que pagar todos los impuestos, le va mal porque no tiene cómo pagar impuestos tan altos y a la vez pagar los empleados y a la vez tener todo en orden. Y entonces tiene que buscar otra forma para poder existir. Y quizás le vaya bien ahora, pero va a quedar desnudo después. Y necesitamos gente que con acciones justas, que entendés qué te está vestiendo. Aunque no tengas recompensa ahora, vas a estar bien vestido después.
Amén. Otra de las recompensas eternas es la autoridad. Habrá gente con más autoridad, habrá gente con menos autoridad. Lucas 19:17 dice, Él les dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y esto tiene que ver en realidad, todo el tiempo la Biblia relaciona las recompensas eternas con el amor. Y creo que acá está relacionado con cuánto amor has tenido por tu territorio. ¿Cuántas lágrimas hay por tu territorio? Sobre todo pienso en esta ciudad que mucha gente viene de afuera y no sé cuántos han nacido en este territorio. Pero no sé si ustedes se dan cuenta que ustedes están en un territorio que es un poco como de paso. ¿Cuántos han nacido acá? Levanten su mano, a ver cuántos han nacido aquí. Wow, bien poquitos. Bueno, los que nacemos en un territorio y vivimos en ese lugar, existe algo que es un apego, un amor por el territorio que te lleva a orar, a clamar. Quizás los que son de Venezuela saben lo que hace, o los de Cuba, los que han tenido que con lágrimas llorar y orar por su nación. Pero a veces cuando uno vive en un territorio que no es propio, o que uno no lo siente propio, uno no pelea por el lugar.
Solo peleamos por lo que sentimos que nos pertenece.
Exacto, por aquello que es nuestro. Pero saben que aquellos fieles que pelean por un territorio, que dan guerra, que dan batalla, que aman ese lugar, Dios les dará autoridad sobre reinos. Yo me imagino el día en que Jesús venga y comience a llamar a los que van a gobernar con Él las naciones y los territorios, y a uno le va a dar 10 ciudades, y a otro le dará una nación, y al otro le dará su casa, y cada uno va a tener una administración diferente, pero va a tener que ver con la autoridad que hemos ganado por amor. El amor determina la autoridad que tenemos en el lugar. Entonces yo me imagino que Jesús va a llamar a la ancianita que todos los días se levantaba y se arrodillaba y oraba por su ciudad. Seguramente Dios diga, esta mujer es digna de ser
llamada.
Tiene
capacidad administrativa de territorios.
Exacto. Entonces, aquellos que peleamos, esto es un llamado a que peleemos por el territorio. Hermanos, están en este territorio y sé que la mayoría han venido de otras naciones, pero Estados Unidos Dios se los entregó y está en un momento muy crítico esta nación. Y está a la espera de gente que clame por este territorio. Amén. Otro de los puntos que yo amo es, que es el que a mí más me motiva es este punto, y es la recompensa de la alabanza. ¿Cuántos saben que nosotros seremos alabados por Jesús?
Mira, eso es muy fuerte. No estamos hablando de alabanza a Jesús, sino de Jesús a nosotros, y les vamos a mostrar bíblicamente ahora. ¿Por qué? Porque acá muchos viven por el reconocimiento humano ahora, por los likes y las placas y los Grammys y los Oscar de ahora. Pero mira lo que dice, vamos a leer 1 Corintios 4, versículo 5. 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. Mira aquí en la pantalla. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Wow. Entonces, yo no sé ustedes, pero yo siempre también he interpretado ese texto a veces al contrario. Todo lo oculto se va a manifestar como lo oculto malo que uno hace, un día se va a manifestar, la gente se va a enterar de lo que estás haciendo, de hábitos ocultos malos. Pero acá está diciendo cosas buenas, que todo lo que hiciste en oculto, que nunca recibiste reconocimiento, que nadie dijo nada, un día Jesús te va a alabar. Es lo que cuando Él dice delante de Él, dice buen siervo y fiel. Es alabanza que sale de la boca de Jesús. ¿Sabes lo que es Jesús te diga? Buen siervo y fiel. Eso yo voy a decir otra vez ahora en el final. Voy a retomar ese punto de alabanza contando una experiencia que me pasó hace poco. Pero avanzamos con los otros puntos.
Bien, el otro
tipo
es
de recompensas.
Tipo de recompensas, los tesoros. También vamos a tener tesoros. Y Mateo 6, 19, 20 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. O sea, hay tesoros en el cielo y los estamos haciendo ahora. No los vamos a ganar allá con estrategia comercial. Ahora estamos haciendo nuestro tesoro eterno. Dice, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Y yo creo que acá tiene que ver con cada moneda que hemos dado, cada diezmo, cada ofrenda, cada limosna que diste en la calle, está contabilizado centavo por centavo. Quizás no recuerdes cuánto has dado en tu vida, quizás sí, lleves registro de eso, te recomiendo no llevarlo, pero si llevas registro de eso, quiero que sepas que el cielo lleva registro de cada centavo que diste, que fue con la intención, con una correcta intención del corazón. Otro de los puntos es las coronas. El cielo habla de diferentes, la Biblia habla de diferentes coronas en el cielo. La corona de vida. Escuchen esto, Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, pues Dios ha prometido a los que le aman. Que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, hombres, cada vez que tienen una tentación delante de ustedes, pero ustedes la resisten, Dios está preparando una corona de vida para ustedes. Tiene sentido ser santo. Tiene sentido eterno. No es solamente inmediato. Cuando uno tiene los ojos puestos en la recompensa eterna, no tiene sentido no ser santo. Pero cuando nuestros ojos están puestos en lo eterno, en una corona, tiene sentido permanecer santos.
Segunda Timoteo 4:8, ese me gusta mucho, porque acá es Pablo terminando su vida, el apóstol Pablo. En el verso 7, él dice: peleé la buena batalla, terminé la carrera y guardé la fe. Todos conocen eso. Y ahí él da la conclusión, porque está diciendo: ya sé que me voy a morir, y acá está el objetivo, la meta por lo cual yo fui fiel toda la vida. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. ¿Cuántos aman la venida del Señor? Ahora, quiero decir algo muy importante acá. Cada vez que nosotros hablamos de este tema, siempre hay alguien que escucha muy rápido y que quizás tenga prejuicios del asunto, por ejemplo, Maranata o el regreso de Cristo, que quizás haya escuchado hace 20, 30 años atrás como un mensaje escapista, diciendo, no, yo no quiero que el Señor venga, yo quiero evangelizar. Hay gente que me dice eso. Yo no quiero que el Señor venga, yo quiero todavía conquistar muchas cosas, yo quiero casarme, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer el otro. Entonces, escuchen, no es una contradicción, o amo la venida del Señor o evangelizo. Es porque amo la venida del Señor, evangelizo, porque este evangelio del reino será predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. O sea, no hay fin, no hay regreso de Cristo si no hay predicación del evangelio. Y porque amo su venida, predico el evangelio. Entonces, y dice que los que aman su venida, a ellos está guardada una corona de justicia. Pero cuando tú haces cosas por resultados inmediatos, cuando predicas el evangelio solo para decir, miren, yo traje 10, yo traje 15, yo lo logré. O cumplí mi meta, ya estoy tranquilo. Y no los estás haciendo por amor a la venida del Señor. Es más gente que cuando el Señor venga no se va a ir al infierno. Ahora son parte de la gran familia de Dios. Por amor a Él lo estoy haciendo. Entonces, Maranata es un mensaje que nos lleva a una urgencia en el presente. Entender el futuro nos modela el estilo de vida en el presente. No es un mensaje escapista, dice no me interesa el presente, solo estoy pensando en la venida del Señor, en el futuro. No, es porque me interesa lo que está por venir, actúo con amor en el presente.
Bien, bien. El galardón número 8 es el galardón de la comunión o cercanía a Jesús. Marcos 10 dice, los discípulos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Se acuerdan de ese momento que vienen los discípulos y empiezan a pelear a ver quién va a estar más cerca de Jesús cuando venga su reino? Y él dice, no sabéis lo que pedís. ¿Pedís beber del mismo vaso que yo bebo y ser bautizados con el mismo bautismo que yo soy bautizado? Acá está diciendo que en realidad aquellos que sufren lo que Jesús ha sufrido son aquellos que tendrán más derecho a la cercanía de Jesús. Así como Jesús en la tierra tuvo sus 3, sus 12, 70, multitud y quienes lo vieron muy de lejos, así será en la eternidad. Y la cercanía está determinada por aquellos que padecieron como Él padeció. Entonces este evangelio de prosperidad, de bendición, claramente no tiene nada que ver con lo que esto está hablando. Y por último, perdón, ese era el último.
Yo quisiera pedir un favor, no sé si me pueden prestar la guitarra. ¿Había una guitarra acústica acá? O si no, el tecladista que pueda venir. Y vamos a tener un tipo de adoración. No sé si está, perdón que no pedí antes, si está muy bien. Mira. Qué lindo abuso, ¿eh? Te queda bien. Hace 2 semanas atrás yo fui a un viaje muy especial a Israel. Acá en la conferencia yo presenté a un empresario que me llevó y creo que fue una cosa más inusual que me pasó en la vida, porque cuando me invitó yo no sabía exactamente qué iba. Él dijo, mira, yo te quiero presentar a algunos amigos que tengo en Israel, sé que tienes una carga por Israel también y que creo que te va a ayudar si tenés carga por Israel. Bueno, yo fui. De paso quería conectarme, reconectarme después de la guerra con pastores, amigos y gente que estamos ayudando allá. Se fui. Apenas llego del avión el domingo a la mañana y el domingo a la noche había una reunión. Entonces él me dice, vení con ropa de gala porque vas a estar con el presidente esta noche. Entonces dije, bueno, que si debe ser el presidente de la compañía, de él. Y cuando, bueno, tuve que usar cosas que ustedes nunca me van a ver. Estaba ahí yo con gala, con traje. Solo uso para casamientos y situaciones forzosas. Y cuando entro, era en un museo allá en el centro de Jerusalén. Y me iban presentando, eran los 50, se llamaba conferencia de presidentes, los 50 presidentes de compañías judías en Estados Unidos que invertían en Israel. O sea, los 50 judíos más ricos de Estados Unidos estaban en ese salón. Y yo, y este... Entonces, sí, yo, se equivocaron cuando me invitaron acá. Y se equivocaron mal. Y todo el tiempo, esa era mi sensación. No sé si alguien ya fue a algún evento que de repente te sientes tan chiquito, tan insignificante. Y encima, yo no soy muy bueno con inglés. Yo entiendo, pero no puedo expresarme mucho. Entonces, yo llevé un traductor conmigo, pero no lo dejaron entrar porque era tan protocolar que él no pudo entrar. Y yo entré solo. Entonces, yo entro con miedo, solo, desorientado y encima sin saber inglés. Entonces me presentaban, no, eran todos judíos, ¿no? Dice, este es un líder cristiano más conocido en América Latina. Y así me presentaban a todos. No, tienen que ver lo que hace él. A ver, contá un poquito lo que hace. Como yo no sabía mucho inglés, yo casi no hablaba. Entonces el hombre me dice, no, lo que pasa es que él es muy humilde, no le gusta hablar. Dice, Y aún mis errores quedaba como bien, como que era muy sabio. Dije, ay, pero no sé cómo decirlo. Ah, bueno, sí, él es muy bien. Y eso generaba mayor intriga entre los judíos. Dice, ¿qué hace ese negrito acá? Dice. Viene el embajador de Estados Unidos, aparece, me lo presenta, me presentan igual, este es la voz de mayor influencia en América Latina. Chicos, no digan eso. Y yo le quería decir, no digas eso, no es cierto. Se están equivocando, ¿no? Yo no soy la persona. Y la idea era que querían convencer a todos los inversionistas de Estados Unidos de las buenas relaciones entre Estados Unidos e Israel. Y me preguntaba, ¿y vos qué pensás? Y yo yo tenía que opinar. En eso entra el primer ministro Netanyahu también, y él da su discurso, y fue justo el mismo día que el presidente Lula dijo unas barbaridades en contra de Israel, que lo comparó a Israel con que Israel estaba haciendo un nuevo holocausto ahora, y que fue muy fuerte. Y él entra y me presentan a mí como brasilero, y dice, ¿viniste de parte de Lula? Y yo digo, no. Y alguien dice, no, él es de los buenos. No, ¿sabes qué? Él es en realidad es de Argentina y representa a los líderes que tiene América Latina. Así era la reunión. Imagínense cómo yo temblaba, porque encima creían que yo, no entendían por qué yo estaba ahí. Si yo era un infiltrado de Lula, si yo era un enviado, ¿de qué estaba haciendo ahí? Y yo, delante del Señor, no sé cómo explicar cómo yo estaba ahí. Pero hablé con un hermano que me dio un consejo muy sabio. Dijo, cuando David fue delante de palacio con Saúl, la primera vez él fue invitado a tocar el arpa, y ese día él no era el rey, pero él aprendió cómo moverse en ambientes de gobierno. Dice, Dios te está llevando ahí para aprender. Y yo fui, me quedé callado porque no sabía hablar tanto, y aprendí. Y era tanto glamour, tanta ostentación y honra para mí, que en aquel momento, y aquí yo no voy a ser falso, no es una falsa humildad, solo el Señor sabe que adentro mío algo me generó. Digo, de repente me cae la ficha, estoy en Jerusalén y anhelo de verdad. Que en aquel momento yo no podía hablar con nadie, no tenía internet, no tenía celular, pero estaba diciendo, yo no quiero el reconocimiento de estos hombres. No me hace falta que esos hombres me reconozcan. Es más, creía que ellos estaban aumentando algunas cosas acerca de mí. Pero lo que sí anhelo es que un día va a venir un judío desde el cielo, que era carpintero, pero ahora va a venir como el rey de todas las naciones. Y ahí en Jerusalén, imagínense, no, por favor, quiero que ustedes se imaginen ese día. Que él dice en Mateo 24 que él juntará a todos sus escogidos de un extremo del occidente al oriente. Ese es el arrebatamiento. Él va a juntar todos sus escogidos y va a comenzar a presentar su reino. Este es mi amigo Abraham. Miren, yo le dije que salga de su tierra, su parentela. Hizo las maletas con su esposa sin saber a dónde iba y me obedeció. Y por su obediencia es llamado amigo de Jesús. Mira, este es David, un hombre conforme a mi corazón, que no tenía miedo a gigantes, a leones y osos, y hacía todo por amor a mí. Presentando, este es Juan el Bautista, mira, este me preparó el camino de la primera venida. Imagínense, ahora imagínense que él, que Jesús, con el cuerpo glorificado, reinando físicamente en la tierra, te llame por tu nombre y te presente ante sus amigos. Ella, ¿cómo es tu nombre? Adriana. Adriana. Y delante de todos los héroes de la fe, Abraham, David, Juan el Bautista, decir: mira, esa es Adriana, mi amiga, que renunció tantas cosas para seguirme a mí y predicar el evangelio. Estaba en una ciudad de tanta hostilidad que todos pensaban solo en lo vano, en lo pasajero, en cómo tener recompensas inmediatas, pero ella hacía todo por amor a mí y sembraba con lágrimas esperando ese día ser recompensada por mí. Adriana es mi amiga. Y ahora pone tu nombre, que él comience a nombrar y decirte: buen siervo y fiel, fuiste fiel en lo poco, ahora entra en el gozo de mi reino literal para toda la eternidad.